señor director general de Innovación Social, señor coordinador de Cultura y Políticas Sociales, señora Candelaria Terceño, señora María Isabel Muñoz, señora María Carmen Maguilla, señora Alba Oseguera, señor Miguel Ángel Escobar, estimados amigos, estimadas amigas que nos seguís desde las redes ahora en directo y que nos seguiréis después a través del podcast de Radio La Vida, bienvenidas y bienvenidos todos a este acto. En primer lugar, pues, me gustaría agradecer la invitación a participar en este debate sobre el 8M y agradecer también la organización de un acto como este, por supuesto a la Dirección General de Innovación Social y especialmente también a las personas que desde la Residencia Flora Tristán y desde la Oficina para la Igualdad vais a participar en el acto y habéis colaborado en la organización del mismo. Creo que es muy importante, a pesar de la situación en la que nos encontramos, el no poder desarrollar un acto como seguramente nos gustaría, pero bueno, el poder encontrar las formas, ¿no? y el que estemos aquí, que otras personas puedan participar a través del formato online, creo que es importante, no dejar pasar oportunidades como esta. Como saben, uno de los ejes transversales de las políticas universitarias del rector y del equipo rectoral es la igualdad de género. Así es que para mí es un auténtico placer el que podamos celebrar desde aquí un acto como este, en la que sois las protagonistas y los protagonistas, las personas que estáis trabajando desde ese ámbito, quienes vais a hacernos llegar vuestra visión, ¿no? En una jornada especialmente reivindicativa como este día, y que a mí me gusta entender también como una jornada de celebración por los logros alcanzados. Pero sin lugar a dudas, pues hay muchos retos todavía por resolver y creo que es interesante que podamos debatir y tener un coloquio sobre ello. Así es que me parece muy interesante que desde los distintos vicerrectorados, en este caso el Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales, y desde la delegación, podamos cooperar para poder realizar actos como este, en los que de verdad se vea lo que verdaderamente se pretende, ¿no? Que es que entendamos que las políticas de igualdad de género no son unas políticas sectoriales, sino que son transversales y que deben impregnar los distintos vicerrectorados, las distintas políticas que se hacen desde la universidad. Así que en este sentido, pues, muchísimas gracias por la organización del acto, como digo, y por la invitación. Y bueno, simplemente pues quedo a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno y para colaboraciones futuras. Y nada más, por mi parte, pues agradeceros una vez más a las personas que participáis y a quienes estáis participando a través de las redes. Y declaro inaugurado el acto y cedo la palabra, entiendo que al coordinador de Cultura y Políticas Sociales, Alfonso Blanco.
Muchísimas gracias. Os explico brevemente en qué va a consistir el coloquio, el acto, ¿vale? En primer lugar, ya que estamos en la Residencia Flora Tristán y estamos emitiendo desde aquí, la idea es que el director de Innovación Social y director de la residencia pues diga una palabra de bienvenida para continuar después con el guión del coloquio que hemos establecido, que va a ser breve. Pensamos y creemos que lo ideal es que el coloquio, para luego poderlo pasar a un podcast que se pueda difundir e incluso luego trabajar con ese podcast en futuras acciones, no tenga más de una hora el coloquio que vamos a desarrollar hoy, ¿vale? Por último, nuestro vicerrector de Cultura y Políticas Sociales, aquí presente, online presente, clausurará la actividad una vez acabe, ¿vale? Entonces, director.
Buenos días, gracias, Alfonso. En primer lugar, para nosotros es una satisfacción celebrar este acto del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, aquí en la Flora Tristán. Muchísimas gracias por sus palabras, Mónica Domínguez, que es delegada del rector para la igualdad de género, a nuestro vicerrector de Políticas Sociales y Cultura y a todo el equipo de la Flora Tristán que está aquí presente y también a los compañeros de la Fundación que están cubriendo este acto. Muchísimas gracias a todos y bienvenido a la Residencia Flora Tristán. Que lo primero que quiero decir es poner en valor el trabajo que se hace en la residencia y desde la residencia. Fijaros, en esta jornada que rendimos homenaje a todas las mujeres por su papel crucial que realizan todos los días del año, no solamente el 8M, como bien han mencionado anteriormente, pero sobre todo en estos meses que hemos pasado de pandemia y que seguimos pasando, en todos los ámbitos de la sociedad y principalmente en las cuestiones sociales donde han estado más presentes, han estado más presentes las mujeres. Fijaros, han estado en primera línea, por ejemplo, muchas veces se dice que han estado en la sanidad, totalmente cierto, en la educación, totalmente cierto, en los servicios sociales, totalmente cierto, en el mundo y en el campo de intervención de las organizaciones no gubernamentales, totalmente cierto, pero fijaros, en el campo de la residencia y en la residencia Flora Tristán también hay que destacar que se ha abierto todos los días con medidas de seguridad, con medidas de sanidad, con protocolos sanitarios anti-COVID y que esto es un valor que hay que poner en alto. Esto es un valor que hay que destacar, como la Universidad Pablo de Olavide ha podido mantener abierta una universidad, perdón, una residencia universitaria, como las personas que trabajan aquí en la residencia Flora Tristán. Aquí tenemos a Carmen, tenemos a Isabel, tenemos a Alba y tenemos a Miguel Ángel y a Alfonso. ¿Cómo logran, junto con el equipo de vigilante, el equipo de mantenimiento y el equipo de limpieza, cómo logran mantener este centro abierto? Y la gran mayoría de sus trabajadoras son mujeres, y esto hay que ponerlo en valor, hay que destacarlo, y para mí este es el principal motivo de orgullo de celebrar este acto aquí con las personas que me acompañan. Gracias, Alfonso, podemos comenzar.
Muy bien, bueno, por metodología del acto, del coloquio, las personas que estáis online, si queréis hablar en algún momento, porque evidentemente estamos aquí para que todos opinemos, podéis levantar la mano o automáticamente hablar. Tenemos que tener controlado que cuando no estemos hablando, quitar el micrófono porque se pueden producir acoples, ¿vale? Hemos preparado un pequeño guión en el que el primer punto, como más básico, siendo el día que es, queríamos preguntar qué significa para ti el 8M, qué sentido le damos al 8M. Anda, Candelaria.
En primer lugar, gracias por invitarnos, ¿no?, a participar en este coloquio. Y con respecto, como comentaba Alfonso, ¿no?, ¿qué significado tiene para mí, ¿no?, o qué significado le damos al 8M? Me gustaría comentar que para mí el 8M significa la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no?, de la igualdad de género, y significa la lucha por la libertad para todos y para todas, ¿no? Entonces, en esta línea, ¿no?, este 8M, yo tengo en el recuerdo a muchas mujeres, ¿no?, que trabajan, como bien ha comentado José Luis, y que hemos seguido trabajando, ¿no?, durante todo este año. Y recuerdo a todas las que trabajan en la economía informal, a todas las que hemos estado trabajando, ¿no?, horas interminables, ¿no?, y a todas las que se enfrentan a la violencia machista, ¿eh? Porque este confinamiento yo creo que ha traído sobre un aumento de lo que es la violencia machista, en el que muchas mujeres han tenido que estar viviendo con sus agresores, con sus maltratadores. Pero también recuerdo todos estos retrocesos en salud sexual y reproductiva, ¿no?, durante este año a nivel internacional, y el aumento del tráfico de niñas, ¿no?
Pues para mí el 8M, como digo, este año se convierte en uno de los movimientos reivindicativos más importantes para las mujeres, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que en mi opinión nos recuerda que no somos iguales, que nos recuerda la desigualdad a la que nos enfrentamos las mujeres y la importancia que tiene seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria.
Muchas gracias, Cande. Mari Carmen quería...
Sí, bueno, además de todo lo que han dicho, para mí el 8 de marzo también es un día de reivindicación, ¿no?, y es un día de encuentro y de comunidad con otras mujeres, que este año pues se va a ver mermado por la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos un poco más tristes de lo habitual, porque no podremos encontrarnos hoy en las manifestaciones. Bueno, las compañeras de Madrid, fíjate lo que ha pasado, ¿no?, que le han prohibido que incluso se manifiesten. Y bueno, aquí en el barrio siempre ha sido un día también de mucho encuentro, ha sido un día festivo, de reflexión, de inflexión. Y bueno, pues nos va a tocar secundar actos como este y estar, seguir con la vida, pero desde cada uno desde su espacio, cada uno desde su entidad. Y en ese sentido, bueno, pues hoy estamos un poco más, no estoy triste, pero sí estoy un poco desubicada, ¿no? Porque el 8 de marzo era un día de, efectivamente, de mucho movimiento en la residencia. Hemos hecho siempre un esfuerzo por incorporar la perspectiva de género, ¿no?, a lo largo de estos años. Por incorporar la perspectiva de género tanto en el trabajo que hemos hecho en el barrio como aquí con los residentes, ¿no? Y entonces, pues, por motivos obvios, este año tenemos muchas limitaciones, pero bueno, haremos lo que podamos. Hoy hay un reconocimiento importante en el barrio a tres mujeres que han luchado mucho por los derechos de las mujeres y de los hombres, ¿no?, por los derechos de los más débiles. Y hoy se le da un reconocimiento y de alguna manera pues vamos a estar apoyando ese acto. A lo largo de esta semana también tendremos actividades online, pero pues bueno, cada una desde su casa. Así que nos tocará vivir este anormal día.
¿Alguien más quiere comentar?
Yo, si queréis.
¿Alba?
Sí, se oye bien, ¿no? Bueno, yo la verdad también, por recopilar un poco, ¿no?, lo que han dicho Cande y Mari Carmen, que sí que es cierto que da un poco como de congoja, ¿no?, este día, porque venimos de unas reivindicaciones a nivel internacional, donde aquí en España el movimiento feminista ha sido clave y fundamental, ¿no?, cuando otro tipo de movimientos sociales parece que están un poco más apagados, pues el movimiento feminista ha sacado músculo. Las mujeres de diversos lugares de aquí de España, junto con las argentinas o con las chilenas, pues a fin de cuentas han sido como una vanguardia, ¿no?, en lo que, bueno, a la sociedad en su conjunto se refiere. Y lo vivo con esa cierta congoja, ¿no?, porque sí que es cierto que se consiguió hace un par de años unas movilizaciones masivas, se consiguió una huelga laboral que es súper importante porque fue un hito, ¿no?, al considerar ese trabajo reproductivo que ahora con la crisis del coronavirus hemos visto y ha sido súper evidente, ¿no?, que ese trabajo reproductivo es trabajo y está ahí y sostiene toda la sociedad y precisamente ha partido, ¿no?, de la lucha de abuelas, madres, en sus ámbitos también cotidianos, ¿no? Porque ya que estamos en un espacio de la universidad, no solo las mujeres intelectuales no son las que cambian las cosas, también son las mujeres de abajo que sostienen, ¿no?, a través de, bueno, pues, de esas pequeñas cosas que no se suelen ver. Y bueno, qué decir que en un espacio como más concreto, ¿no?, como es la Flora Tristán, el 8 de marzo, pues la verdad que siempre ha significado un momento de unión, ¿no? No solo por el hecho de que se llame Flora Tristán, sino porque, bueno, pues con las vecinas del barrio, con mis compañeras, con las personas que residen aquí en la Flora, se han hecho un montón de actividades y han supuesto, pues, bueno, pues un hilo con el que conocer gente, con el que hacer cosas muy interesantes, incluso pensar y reflexionar más allá de esta fecha, ¿no? Entonces, pues bueno, ya por no extenderme más, me quedo con una frase que creo que dijo Montse Rosa, que dijo que al final la Flora Tristán es un espacio de mujeres y precisamente las vecinas, el 8 de marzo, pues siempre vienen aquí a compartir con nosotros precisamente por eso, porque al final es un espacio de libertad, ¿no?, en el que, bueno, de libertad y de igualdad.
De hacer otras cosas.
Y de hacer otras cosas en esta fecha concreta. Así que eso diría que es para mí.
Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes. Yo primero quería agradecer la celebración del teatro y la simbología de celebrar dentro de la residencia, porque la residencia de resistencia ha tenido una línea transversal de participación por la lucha de feminizados, para mí el día de hoy es un día de reivindicación, de recordar, de conocer, lo está hecho, pero también es un momento de lucha que seguimos generando desigualdades, injusticia, visiones, pensamiento, creencia machista, que es un machismo, que no sigue habiendo. Sin duda es un día de lucha y de lucha feminista, integradora, pacifista, de estilo feminista, ¿no? Perseverante y constante. Y está claro que algo se está haciendo bien. Cuando hay, por parte de ciertos poderes o medios, hay una reacción, utilizo esta palabra que viene, ¿no? una reacción reaccionaria que nos hace pensar que algo se está haciendo bien y que no es el momento de volver. Que no es el momento de frenar, sino que justo es el momento de seguir apretando. Entonces, para mí es un día de lucha. Y lucha, insisto, en el estilo feminista, ¿eh? Con esos valores feministas que creo que son integradores y no hay que olvidar este proceso. Lucha de la gente que se recibe en un periodo de reivindicación.
Fijaros que han habido muchísimas órdenes de la vida y sitios donde poder avanzar. Pues tenemos que recordar a nuestras madres, tenemos que recordar a nuestras abuelas y todo el trabajo que han hecho. Que sin tener todos estos medios, que sin tener todos estos, podemos decir, altavoces de visibilización social en los medios de comunicación y en actividades como esto, también se partieron la cara por las mujeres, también se partieron la cara por el bienestar social, también se partieron la cara por la sociedad. Y que entonces también es un día de reconocimiento a todas estas personas. Por supuesto que es un día para pensar que todavía nos queda mucho camino por recorrer, de que este camino por recorrer tenemos que realizarlo conjuntamente, tenemos que apoyarlo en todo lo que podamos. Por eso yo diría que la Flora Tristán, aparte de ser un centro de mujeres, como decía, yo diría que la Flora Tristán es un centro de personas. Porque en el concepto de personas donde nos encontramos, todo el mundo con los mismos derechos, todo el mundo en un plano de igualdad y todo el mundo con el ánimo de querer hacer las cosas mejor, pero contando con todos, contando con todas y nunca dejando al lado a ninguna. Gracias.
Isabel.
Sí, yo quería poner de manifiesto, porque ya se han dicho prácticamente casi todas las líneas o pautas que tenía yo en mi mente, que era que efectivamente para mí el 8 de marzo es un día para visibilizar la realidad social de las mujeres, ¿no? Mayores tasas de desempleo, en periodo de pandemia son los mayores números de ERTE, son de mujeres, salarios más bajos y desventajas que culminan en las clases de violencia contra las mujeres en general, ¿no? Pero en particular quería señalar que la Flora Tristán, en este día, que es un día muy vivo siempre en la Flora Tristán y con mucho entusiasmo se vive allí, son los procesos participativos los que la hacen diferenciarse de otros proyectos donde se montan actividades de manera lineal, ¿no? Entonces, metodológicamente, yo quería resaltar que la Flora, todo este tipo de hitos que hace para visualizar este 8 de marzo, lo hace contando con los residentes, con los vecinos y con las vecinas del barrio. Y quería poner el punto en eso. Ya está, esa es mi aportación.
Muy bien, muchísimas gracias, Isabel. Si os parece, pasamos al siguiente punto. Bueno, voy a dar también mi opinión de lo que es para mí el 8 de marzo. Para mí el 8 de marzo, aunque suene muchas veces, aunque suene repetitivo, que siempre muchas veces se ha dicho, todos los días tienen que ser 8 de marzo y tal, es cierto que hay que tener en cuenta y para mí la lucha por la igualdad es una lucha que evidentemente se lleva todos los días, como decía Mari Carmen, ¿no? se instaura de cierta manera, que sea de una manera transversal, también como decía la delegada, que esté siempre presente, ¿no? Y el 8 de marzo es como un momento de catarsis, en realidad, ¿no? En el que, además de ver y compartir, de que no estás solo ni no estamos solas en una lucha constante, ¿no? Es un momento de una semana en que te refuerza. Entonces, es como un punto de partida, pero también un punto de final, ¿no? Es como siempre un momento en el que nos retroalimentamos para seguir con la lucha y los cambios. Vamos a darle paso. Vamos a pasar al segundo punto, ¿vale? Y si queréis podéis anudando una reflexión con otra, ¿vale? Para hacerlo un poco más ágil. He pensado sobre la marcha, a ver qué os parece, unir el segundo y el tercer punto, ya que estamos en la universidad, que el segundo punto lo habíamos denominado mucho camino por andar, las desigualdades de género, que sabemos que hay muchísimas, pero ya que estamos en la universidad, lo anudaría al siguiente punto, que son los principales retos que se deben tomar en cuenta desde la universidad, teniendo en cuenta las desigualdades de género actuales. Ana María, ¿quiere hablar?
Sí, buenos días. Bueno, yo respecto a lo anterior y continúo, para mí el 8 de marzo es pues una reivindicación, una lucha por los derechos que como bien han dicho mis compañeros, pues que comenzaron mis abuelas, que ha seguido mi madre, que continúo yo, por supuesto, como esta generación futura, y no solo pues para el futuro, sino también para las que vienen detrás. Y creo eso, que hay mucho que hacer, que algún día conseguiremos esa igualdad entre mujeres y hombres, y estamos en el camino, por supuesto, pero bueno, queda mucho por hacer, por luchar, y con la pandemia que hemos sufrido y que estamos en ella todavía, pues se ha visto una vez más pues cómo ha quedado todo de nuevo, esas desigualdades que han aumentado y que están presentes. En cuanto a qué podemos hacer desde la universidad, pues es uno de los principales pues retos que tenemos, de conseguir pues esa igualdad no solo en la universidad, esa igualdad de género, e impulsarla desde ella, ya que tenemos un espacio tan bueno, que hay que aprovecharlo y conseguir pues impulsar esa igualdad de género.
Muchas gracias, Ana. ¿Alguien más quiere pensar qué podemos hacer desde la universidad?
Bueno, yo sí quería decir que en cuanto a las desigualdades de género existentes hoy día en la universidad, en 2010, Alfonso se acordará, recogimos datos de la situación de los chicos y las chicas aquí dentro de la residencia, y si bien es cierto que, como dice José Luis, somos mayoría mujeres, pues lo cierto es que cuando una empezaba a mirar el nivel educativo, ¿no? Es decir, prevalecen más mujeres en los niveles de grado y prevalecen más hombres en comparación en los niveles, por ejemplo, de tesis, la gente que hace tesis académicas, ¿no? Entonces, bueno, terminábamos constatando lo que llamamos el efecto tijera aquí dentro de la residencia, que mucha gente piensa que es un sitio privilegiado, ¿no? Que hay aquí gente más erudita de lo normal, o que, como bueno, vienen a participar, vienen a trabajar en el barrio, pues pensamos que no tenemos nada que cambiar entre nosotros, ¿no? Y realmente, pues aquí dentro de la residencia siguen habiendo muchas desigualdades, ¿no? Es decir, también a la hora de pedir, por ejemplo, un piso, se cumplía y se cumple lo que llamamos lo de la segregación habitacional, ¿no? Es decir, las chicas quieren vivir con las chicas, a los chicos les da igual cuando ponen compartiría con, pero las chicas siguen queriendo compartir con las chicas, y eso tiene varios porqués. Los hombres suelen ser más descuidados, más guarrillos en el ámbito doméstico, y entonces yo no quiero vivir con un hombre. O bien, bueno, tengo pareja y aunque tengamos una habitación y un baño propio en la residencia, yo no quiero compartir con un hombre porque tengo pareja y mi pareja no va a querer. Eso se ha dado y se da en la residencia. Otra desigualdad, bueno, pues, ¿por qué es la residencia mayoritariamente femenina? Pues porque siguen prevaleciendo las carreras de trabajo social, de educación social, es decir, carreras. Aquí sigue existiendo la segregación sexual, ¿no? En el terreno académico, la gente que solicita la beca de colaboración, que es una relación principalmente de ayuda, que bueno, la gente viene porque quiere aprender, quiere tener experiencia, pero realmente es una relación de ayuda y de apoyo al otro. Pues la mayoría de la gente que solicita una beca de colaboración son chicas, eso no es casual, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo porque además aquí coincide una cosa también muy interesante. Y es que la gente cree que ya viene con todo, es decir, que lo único que hay que cambiar y lo único que hay que trabajar son las relaciones de género en cuanto a las relaciones de la gente del barrio, no en sus propias relaciones. Y aquí se siguen reproduciendo los mismos roles de género, se siguen reproduciendo las mismas relaciones de desigualdad en la pareja, en lo emocional, en quién se acuesta con quién. Es decir, que cuando te pones a mirar hacia adentro, realmente esto, por lo que acabo, ¿no?, es un reflejo más de lo que hay fuera, no es una, hemos dicho siempre, no es una burbuja, ¿no? Esto termina siendo lo que tenemos fuera de estas cuatro paredes. Por lo tanto, pues hay que hacer un esfuerzo por no dar por hecho que solo son los otros, ¿no? Como estamos en un barrio excluido, estamos en un barrio con muchas necesidades, son ellos los que tienen que, ¿no? Y nosotros vamos de expertos, porque como somos de la universidad, no, aquí realmente terminamos reproduciendo las mismas cosas. Entonces hay que hacer un esfuerzo por intentar formarse, por intentar hacer un análisis y por intentar pues trabajar en lo cotidiano, ¿no?
Miguel Ángel.
Hola. Bueno, uniendo los dos puntos estos que creo que está muy bien que se hagan, yo veo la misma reflexión, ¿no? Y lo veo como un símil de cuando vas a subir una montaña o algo. En términos normales que puede ser una dificultad y hay que andar, ¿no?, para llegar a la cima. Y me veo los dos puntos así, de alguna manera. Se han hecho cosas, evidentemente, se han conseguido cosas muy importantes, se han conseguido hitos muy importantes, tanto en la vida cotidiana como en las universidades, ¿no? Ahora, se ha vivido la misma, que ya han desaclado la institución que se ha hecho de alguna manera, en los órganos de gobierno de la universidad, que también se va formando en esta legislatura. Pero que está claro que se han conseguido cosas, pero que ha venido como lo más difícil. Estamos después de un camino largo, estamos a lo que era la montaña, pero que está el ascenso real. El ascenso real era como decir, nada, punto. Es el ascenso real, la dificultad máxima de conseguir ese ascenso. Entonces, creo que tanto en la universidad como en la sociedad en general, hay que reconocer que se han dado pasos, pero que hay un mal, y es de alguna manera lo que dice la gente que critica el movimiento feminista, de lo que critica, ¿no? Que bueno, que más quieren, que si lo comparan con hace 50 años, pues está mucho mejor, está mucho mejor, es verdad, es justicia, ¿no? Haberlo conseguido. Pero claro, viene la dificultad más de interiorizar, de normalizar, de escalar ese, o sea, ¿no?, de ir a la universidad, pues empezar a hacer cosas, entonces de cosas no es igual que antes, pero seguimos, yo creo, con la carencia de visualizar autoras, de nombrar investigadoras, de ver cómo el movimiento, sobre todo las sociedades sociales, que están siendo marcadas, que es mayoritariamente femenina, resulta que hay muchísima referencia que no se visualiza, ¿no?, de la aportación de mujeres. Y creo que ese camino se ha ido, evidentemente, se ha empezado, pero hay que seguir juntando, ¿no? No me digo que quedar solo con eso, ¿vale?
Muchas gracias.
¿Me toca a
mí? Sí, Isabel.
yo lo que quería plantear uniendo estas dos preguntas era un poco el tema de que efectivamente quedan políticas de igualdad que ejecutan y fundamentalmente también modificar actitudes y conductas que quedan fuera de esta regularización legal, ¿no? Entonces, yo creo que el papel que tanto la Residencia Flora Tristán como la universidad tiene con respecto a la igualdad, a las políticas de igualdad, es el de el trabajo, el papel educativo, un poco en la línea que planteaba Mari Carmen. Queda mucho recorrido que hacer y tenemos que trabajar en esta modificación de actitudes y conductas hacia una sociedad más igualitaria, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que tenemos que jugar un papel fundamentalmente desde la universidad, ¿no?
Hola, sí. Bueno, en la línea, ¿no?, que estáis comentando, ¿no?, y que comentaba Miguel Ángel, ¿no?, este 8M en la UPO, ¿no?, para la UPO, creo que es un momento de cambio, ¿no?, y hacéis referencia a lo que es nuestra política universitaria de igualdad, ¿no? Y yo considero que viene marcada, pues, bueno, como habéis hecho referencia, ¿no?, a una presencia de las mujeres en los núcleos de poder, ¿no?, que no se daba desde la propia creación de la universidad. Tenemos hoy aquí a nuestra delegada del rector para la igualdad de género, Mónica, ¿no?, con lo que yo creo que el equipo de gobierno de la UPO pone de manifiesto el futuro igualitario que desea para la comunidad universitaria, ¿no? No solo por lo que es la propia creación de la delegación del rector, sino además por, bueno, porque en esta toma, en lo que sería en esta presencia, ¿no?, representatividad de las mujeres de nuestra universidad en la toma de decisiones, la vemos ahora también en los vicerrectorados que han venido ocupando, ¿no?, varones a lo largo de la historia de la UPO, ¿no? Permitidmelo, ¿no? Pero bueno, he crecido en la UPO y desde nuestra primera rectora, Rosario Valcuesta, que soñaba con una universidad igualitaria, yo me atrevo a decir que desde entonces, ¿no?, he crecido como estudiante feminista, como profesora feminista, como trabajadora feminista, ¿no? Entenderme el que, bueno, me he formado, ¿no?, de alguna manera al lado de mujeres brillantes de esta universidad y me sigo formando y de muchos, cada vez, ¿no?, más hombres, ¿no?, que también han ido poniendo su granito de arena en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad. Y yo creo que esto es clave, ¿no?, para nuestra política universitaria de igualdad y el camino que comenzamos es fundamental, ¿no? Yo deciros que, claro, para mí, y ahora desde por el tiempo que llevo en la Oficina para la Igualdad, que por eso os digo que he crecido, ¿no?, y vosotras que traíais, ¿no?, el trabajo que hacemos, ¿no?, como universidad, pongo en valor el trabajo que se hace desde la propia Flora Tristán y desde las facultades, desde los centros, el propio profesorado, los másteres, los seminarios, las revistas, ¿no? Porque este 8 de marzo viene marcado por ese compromiso de toda la universidad en su conjunto, ¿no? Por la suma de todos y cada uno de los servicios que se suman a esta campaña hoy y todo el año, ¿eh? Y desde la propia creación de la universidad, pero insisto que el reto sigue siendo, ¿no?, conseguir un universitario, un futuro universitario igualitario para todos y para todas, ¿no? Y creo que con la delegación, con la creación de la delegación del rector para la igualdad de género, en mi opinión, se da un comienzo, un cambio, ¿no?, en la política universitaria en materia de igualdad de género.
Muchas gracias, Cande. Te damos la palabra.
De nada.
Gracias, Alfonso. Bueno, yo un par de cosas que quiero decir. Muchas veces en esto, cuando estás comentando lo de desigualdades de género, bueno, yo diría dos cosas. La primera sería que tienes toda la razón, Cande, cuando dijimos que hemos tenido primero una rectora y después los cuatro siguientes han sido rectores, pero uno además está 8 años, entonces como si fueran cinco siguientes, las cinco elecciones siguientes han sido rectores. Bien, lo primero que diría que el principal camino por andar, aquí queda mucho, pero que también debíamos de referirnos, siendo una universidad y siendo un centro donde admitimos mucha gente que son de fuera, es qué está pasando con la mujer y qué está pasando con los derechos de la mujer en México con los feminicidios que están habiendo, en el sistema de casta en la India, qué está pasando con los matrimonios forzosos en Afganistán, bueno, en muchísimos países del mundo, qué está pasando con la ablación, qué está pasando con los nulos derechos que tiene la mujer en muchísimas partes del mundo. También tenemos que visibilizarlo aquí, también tenemos que ponerlo encima de la mesa y también tenemos que hacer un apoyo en la coordinación, en la cooperación internacional, incluso con las personas que vienen aquí, que son de otros países, para garantizar que por lo menos salen convencidas de que los derechos de la mujer son derechos inalienables, son derechos de la persona, son derechos que sí o sí tienen que estar siempre puestos encima de la mesa. Es una cuestión que creo que nos falta también en nuestro debate, que muchas veces miramos, y es cierto, tenemos que mirarnos nosotros mismos lo que nosotros tenemos aquí, pero en un mundo tan globalizado tenemos que pensar que por ahí hay muchísimas mujeres que lo están pasando muy, 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 muy mal. No quiero decir que aquí lo estén pasando bien, primero. En segundo lugar, en la universidad, ¿cuáles son los retos que tenemos que hacer desde la universidad? Miren, aquí cuando decimos por qué hay más hombres, como decían, por qué hay más hombres que son decanos, por qué hay más hombres que son doctores, por qué hay más hombres que tal. Yo creo que los papeles convivenciales no los tenemos todavía resueltos. Aquí estamos mujeres, aquí estamos hombres, vemos cuando tú hablas con la mayoría de las mujeres, hablas con la mayoría de los hombres, y lo voy a decir con la rudeza, con la brutalidad que pueda, ¿eh? Los hombres pueden estar en una reunión, hasta que termine la reunión las mujeres se tienen que ir de la reunión porque seguramente, aparte de estar trabajando, se tienen que encargar de los niños, se tienen que encargar de la comida, se tienen que encargar de los mayores dependientes, se tienen que encargar de la limpieza de la casa, se tienen que encargar de planchar la ropa, y son muchísimas funciones que no pueden hacerlo quedándose en una reunión hasta las 8 de la tarde. Entonces, es una cosa clara, cuando decían antes que aquí en la residencia los roles siguen siendo los roles que habían antes, pues mayoritariamente cuando vienen los Reyes Magos siguen regalándole balones a los niños y muñecas a las niñas. En el 2021, no me estoy refiriendo a hace 15, 20 ni 35 años. Entonces son roles parentales que, aunque decimos que estamos cada vez subiendo más cuotas de igualdad, es incierto. Cada uno tendría que mirar dentro de su casa y ver cuál es su aportación a la conciliación de la vida laboral y vida familiar, el cuidado de los menores y el cuidado de las personas dependientes, de nuestras personas mayores o que tengan cualquier tipo de diversidad funcional, y veremos y reconoceremos que está en manos de mujeres, que está en manos de mujeres. ¿Esto es malo? No, es bueno que esté en manos de mujeres, pero también de hombres, que aquí es donde este es el principal reto que tenemos en el tema de la igualdad, en el tema de género y en el tema del reconocimiento del Día Internacional de la Mujer, de la Semana Internacional de la Mujer o del Año Internacional de la Mujer, o sea, que todos los días tenemos que hacerlo, que como no colaboremos, como no compartamos, va a ser totalmente difícil llegar a un plano de igualdad. Porque partimos de una herencia que ha sido brutalmente desfavorable hacia la mujer, pero que ahora se están intentando hacer política en el plano de las ideas, todo el mundo estamos de acuerdo, pero en el plano del día a día de cada casa, de cada familia, de cada barrio, de cada calle, de la ciudad de Sevilla, no me voy a ir lejos, no voy a decir de lo que pasa en el País Vasco ni en Cataluña, pues no está pasando esto. Y en la universidad, pues bueno, ya tres cuestiones muy concretas que tendríamos que hacer en la universidad. En primer lugar, y creo que esto se está haciendo y tendríamos que ponerlo en letras de oro, tolerancia cero con la violencia. O sea, aquí no se admite ningún tipo de violencia, ni ningún tipo de violencia contra la mujer. Eso debería de ser una regla de oro nuestra en la universidad. En segundo lugar, formación en materia de igualdad. Antes alguien ha hablado de actitudes y conductas, evidentemente, pero formación a nuestro alumnado, formación a nuestro profesorado, formación a los residentes de la Flora Tristán, formación a los líderes de las organizaciones para que sepamos encontrar líderes, sepamos encontrar, podemos decir, personas representativas de la sociedad que con esas actitudes y esas conductas lleven a una igualdad, porque creo que es interesante. Y por supuesto que todos los temas de prevención, todos los temas de prevención laboral con perspectiva de género e incluso de mejorar la representación de la mujer en puestos de la responsabilidad deberían de ser planes que la universidad debería de contemplar en sus políticas de atención y reconocimiento a la labor que realizan día a día las mujeres, no solo en la Flora Tristán, no solo en la Universidad Pablo Lavide, sino también en el resto de la sociedad sevillana, andaluza y nacional, en mi opinión. Gracias.
Gracias, José Luis. ¿Alba?
Sí, yo cortito, para no comer tampoco mucho tiempo. Para mí la universidad, ¿hacia dónde tendría que caminar? Pues está claro que yo creo que ha quedado, un poco con las intervenciones que hemos tenido todos y todas, a que sea una universidad mucho más feminista, ¿no? Pero también yo creo que cercana, también yo creo que abierta, ¿no? a la realidad cotidiana, accesible, porque creo que la universidad es verdad que bueno, en estos años atrás se ha abierto a gente muy diversa. Hay familias que no tienen recursos y sus hijos pueden, e hijas pueden acceder a la universidad, pero yo creo que hay mucho camino por hacer, ¿no? Porque hay muchas mujeres también que se quedan totalmente al margen precisamente por eso, porque al final, bueno, pues tienen las cargas de los cuidados o tienen que complementar varios trabajos y al final, bueno, pues no pueden tener ese acceso a la universidad. Otra cuestión fundamental yo creo que sería más investigación, ¿no? Más grupos de investigación, pero en la teoría o en teorías feministas, quizá en lo concreto, pero transversal, ¿no? Como ya se ha dicho, que no solo se quede el feminismo, las cuestiones relacionadas con esto, en ciertas carreras de sociales muy feminizadas, sino también que se vayan a las ciencias mal llamadas puras, ¿no? O muy científicas, ¿no? Donde ingenierías, físicas, matemáticas, donde al final, bueno, parece que es un tema que no interesa y que es fundamental. También una universidad que apueste porque al final en los órganos de organización, coordinación, dirección, en resumidas cuentas, de toma de decisiones, haya mujeres que aporten muchas veces puntos de vista muy diferentes, ¿no? Porque al final tengo la sensación que somos quienes hacemos el trabajo de por abajo, que no se ve absolutamente nada y luego al final no estamos en esa toma de decisiones que no deja de ser trascendental, ¿no? Para construir, bueno, pues otra sociedad. Y cogiendo un poco esta idea, yo creo que las universidades y, bueno, en concreto también la Universidad Pablo de Olavide, es fundamental, ¿no? Porque construyen pensamiento crítico, construyen ciudadanía activa y yo creo que tiene que seguir un poco en esa línea de intentar generar que el alumnado se organice, reflexione, debata sobre sus intereses y que eso al final cale, ¿no? en las diferentes esferas que tiene la universidad. Y bueno, ya por hablar también un poco de la residencia, yo estoy de acuerdo en que al final aquí, bueno, aunque seamos una pequeña burbuja o un pequeño oasis, al final queda reflejado bueno, las relaciones sociales, ¿no? Que se tienen en la sociedad, en redundancia, ¿no? Y bueno, también aquí se da un cierto perfil, ¿no? De gente que creo que está muy formada, pero que no lo aplica en la práctica cotidiana. Entonces tú puedes tener un muy buen discurso, que luego al final no dejas de reproducir las mismas desigualdades. Y bueno, ya por terminar, creo que como repetimos muchas veces el concepto de igualdad, 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 creo que este concepto se queda vacío sin acciones. Es decir, que la igualdad tiene que tener puntos, tiene que tener apartados y tiene que tener práctica, ¿no? Porque si no, bueno, pues es como si no dices nada.
Sí.
Muchas gracias, Alba. ¿Alguien más quiere? Tenemos a Candelaria con la mano levantada, pero no sé si quería participar más. ¿Ande? No. Bueno, pasamos al siguiente punto, si os
vale,
parece.
Perfecto.
Vale, pues para ir terminando, bueno, estamos haciendo este coloquio desde la Residencia Universitaria Flora Tristán, que como bien sabéis, estamos en Polígono Sur, las mal llamadas 3.000 viviendas, y queríamos saber qué opiniones tenemos en este barrio excluido, que no es exclusión, y marginado, que no es marginado, en relación con la igualdad de género en zonas de exclusión, ¿no? ¿Qué experiencia tenemos las personas que hemos estado por aquí? Bueno, que yo creo que todos, ¿no? Hemos trabajado o hemos tenido contacto con zonas de este tipo. ¿Qué experiencia y qué desafíos de futuro creemos que hay en zonas de esta índole, ¿no? ¿Alguien quiere empezar?
Está todo alto.
Muy complejo.
Termino y empiezo yo. Vale.
Bueno, yo creo que lo primero, pues bueno, más o menos lo que se viene reproduciendo, hemos hablado en la residencia y en la universidad, es decir, aquí sales a las asociaciones y a la calle y fundamentalmente el movimiento asociativo es femenino. La gente que participan en las actividades que el distrito organiza o en las que organicemos nosotras mismas son mujeres. ¿Dónde están los hombres? Bueno, la mayoría en el bar o trabajando los que pueden, ¿no? Pero lo cierto es que eso, bueno, no se correspondía con el nivel de liderazgo que luego tenían las mujeres, o vamos a decirle de poder, en las asociaciones, ¿no? La mayoría de ellos siguen siendo presidentes, la gente que tiene las portavocías son hombres, y sin embargo, la gente que compone la asociación y los colectivos pues son mujeres. No solamente eso, sino que son mayoría mujeres las que van a servicios sociales o las que van al centro de salud cuando hay algún problema en la familia, a dar la cara por la familia y a dar la cara por el marido, que muchas veces no quieren ir a reconocer que necesitan ayuda o que están enfermos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero, ¿no? Que desde que llegamos hemos intentado trabajar en la medida de nuestras posibilidades. ¿Cómo? Pues a través de la gente que tenemos colaborando en las entidades, pues hemos intentado que cuando ha habido un cambio de junta directiva o ha habido un cambio, una oportunidad para un cambio en la organización, pues hemos animado a las mujeres sin tampoco interferir, ¿no? No se trata de decir tú, menganita, pero sí hemos intentado darle valor al trabajo que hacen las mujeres e intentar animarlas a que lideren los procesos de su comunidad. Yo creo que de hecho ya lo hacen, lo que pasa que, bueno, luego quien figura efectivamente es el hombre. Luego pasa una cosa muy graciosa que me terminé dando cuenta, no voy a decir el nombre por si acaso se escucha, una asociación de vecinos de aquí, que al final hombre casi lo tenían de monigote, porque claro, tenía una función social, pobre tenía allí un papel en aquel sitio, y bueno, si no, pues también estaba jubilado. Los hombres cuando se jubilan, pues es otra historia, ¿no? Porque su concepto el concepto de masculinidad va muy unido al empleo, y entonces, claro, en ese momento los hombres se quedan totalmente desiertos, ¿no? Y le tenían todas las mujeres allí puestos en el sofá principal. Venga, menganito, para allá, para acá. Pero realmente quienes cortaban el bacalao eran ellas, me hacía mucha gracia. Bueno, ese es un poco el proceso que nosotros hemos intentado hacia aquí. Y bueno, luego otra de las cosas que también hemos, por lo menos nos ha parecido sintomática, es el paternalismo, ¿no? Que muchas veces desde las entidades sociales, desde también, bueno, la universidad, desde todos sitios, ¿no? Pues se trabaja con las mujeres, ¿no? Creo que es una cuestión, por un lado estamos intentando mandarles el mensaje de que se empoderen, Y por otro lado, pues estamos más en un sitio como este, porque como es gente muchas veces sin formación, pues pensamos que son tontas, que no se dan cuenta de lo que ocurre, ¿no? Y venimos a diseñar acciones sin contar con sus ideas, sin contar con sus procesos, con sus vivencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo menos nosotros sí hemos intentado desde aquí apoyar, no solamente con las mujeres, ha sido el modelo que hemos intentado traer aquí al barrio, ¿no? Apoyar un desarrollo endógeno, ¿no? Que permita partir de lo que hay y partir de acompañante, ¿no? No de diseñador, ¿no? De grandes políticas. Y bueno, eso con las mujeres ocurre todavía más que con los hombres, ¿no? Lo del paternalismo.
Isabel.
Sí. Yo en esa misma línea lo que quería plantear era que el perfil de mujer que sufre desigualdad es mujer. Es decir, que realmente el trabajo que se ha desarrollado en la Flora Tristán ha sido apoyar a esas mujeres, porque efectivamente son las que sufren la desigualdad. No tienen un perfil en sí mismas por ser, estar en exclusión, ¿no? Pero sí que es verdad que la feminización de la pobreza es algo que pone de manifiesto, se pone especialmente de manifiesto en las zonas de exclusión, ¿no? Y la crisis económica lo ha puesto más en evidencia, ¿no? Porque además ellas en muchos casos han tenido que dejar el trabajo porque se han tenido que confinar y no han podido mantener el trabajo y el cuidado de los hijos, ¿no? Que son las grandes cuidadoras, ¿no? Y yo creo que el reto está en reducir esa brecha en la feminización de la pobreza, ¿no? Pero es fundamental el trabajo que se hace de la Flora de apoyar a estas mujeres, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, Isabel. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra palabra?
Yo, si quieres.
¿Alba?
Y yo después, si quieres.
Sí, no sé.
Bueno, la verdad que es un punto complicado, pero experiencias y desafíos, ¿no? Bueno, yo creo que el máximo de desafío que tienen estas zonas en exclusión y las personas que viven aquí, ¿no? Sobre todo mujeres, hablando del tema que nos corresponde hoy, pues serían derechos. Porque al final lo que hablaba Mari Carmen, ¿no? Y bueno, todo el tejido que hay aquí, todos los recursos, todo al final tiene que ir en la línea de dotar de derechos a la gente que vive en estas realidades, porque yo sé que la realidad social en general es diversa y es complicada, ¿no? Pero es que aquí, en barrios como Polígono Sur, ¿no? Que es lo que más conozco, la realidad y esta sociedad son realidades muy complejas, donde hay mujeres muy diversas, donde al final hay una amalgama, ¿no? de personas muy vulnerables, hay situaciones de mujeres, ¿no? Drogodependientes, de mujeres migrantes, de mujeres gitanas, de mujeres payas, de menores con embarazos muy tempranos. O sea, se da unas realidades que bueno, que es que son complicadas, y al final yo creo que el denominador común que tienen muchas de ellas es ese vaciamiento de derechos, ¿no? Esa pérdida de derechos. Parece que no son sujetas o sujetos políticos y sociales, ¿no? Están, bueno, en una especie de gueto donde cabe todo y bueno, donde yo creo que al final las entidades no miran más allá, ¿no? De algo, bueno, pues puntual o concreto o bueno, no veo que les condicionen mucho esa transformación de esas realidades, ¿no? De lo que necesitan. Y luego quería hacer hincapié en que otro desafío, ¿no? En concreto también relacionado con el tema del feminismo y demás, es la desigualdad en cuanto a la salud, a la reproducción, a la sexualidad, ¿no? Que se viven muchas veces en estos contextos que yo creo que lo aumenta, ¿no? Con relación a contextos que no tienen estos índices o estas problemáticas. Y bueno, por decir algo positivo también, creo que creo que bueno, que hay gente muy implicada que hace acompañamientos, ¿no? O ese apoyo, ¿no? de que comentaba Isabel, hacia mujeres que están por la labor de dar el paso, ¿no? Y apoyarlas bajo sus intereses, no nuestros intereses, lo que ellas consideren, lo que ellas creen, ¿no? Que es al final mejor para su comunidad. Y yo creo que se han dado y se dan pasitos. O sea, que en eso yo creo que hay que continuar caminando.
Muchas gracias, Alba. José Luis.
Bien, ya para finalizar en esto último que nos plantea, de igualdad de género en zonas de exclusión, experiencia y desafíos de futuro, tenemos que ver en primer lugar que el coronavirus pues, ha agravado la situación de desigualdad que teníamos en la sociedad y más aún la de las mujeres y la de los jóvenes, que han sido los que en estos problemas sociales, económicos, sanitarios, ¿quién ha salido más perjudicado? Pues os puedo decir que en este barrio, fijaros, si se dice que se han perdido a nivel del país unos 622.000 puestos de trabajo y que hay unas 500, cerca de otras 600.000 personas que actualmente tienen, están en ERTE, fijaros las personas que ni tienen trabajo ni están en un ERTE. Fijaros en un encerramiento, en un confinamiento, personas que se dedicaban a recogida de chatarra, personas que se dedicaban a venta de romero, personas que se dedicaban a temas del ocio, del arte, del turismo, del tiempo libre, buscando formas de trabajar, formas de llevar algún dinero a casa. Fijaros la gente que buscaba en los campos pues cualquier tipo de verduras, las personas que trabajan en mercadillos, las personas que trabajan en ferias. Claro, cuando toda esa economía se cae, fijaros qué es lo que ocurre en un barrio como el Polígono Sur. Fijaros qué ocurre con esas mujeres que tienen que estar todo el día en casa, que tienen que estar con menos recursos económicos, con menos posibilidad de relacionarse, con menos posibilidad de hacer cualquier tipo de actividad, de incluso ir a su forma de sociabilidad parroquiales, de asociaciones, de actividades, de ocio, y todo eso desaparece. Entonces, a mí me da la impresión de que en estos meses vamos a tener un retroceso, vamos a tener una problemática en cuanto al género mucho más profunda en barrios como el Polígono Sur que en el resto de la sociedad.
Claro.
Es cierto que el empleo, pienso que la mujer donde más se empodera, donde más puede hacerse visible, donde más puede avanzar, donde más puede hacer que los demás reconozcan unos derechos y hacer que la gente cumpla los derechos, el motor de ese cambio tiene que ser la propia mujer, y esa mujer tiene que estar trabajando, tiene que estar haciendo, participando principalmente en algo que le dé una autonomía, le dé unos ingresos y le haga ser quien puede ser. Cada una en el puesto que sea, cada una en el puesto que sea. Y esto es lo curioso. Pienso que en las zonas de exclusión, el desafío futuro que tenemos, y con esto voy a terminar, es no solo dar ayudas sociales, sino dar menos ayudas sociales y producir más empleo. ¿Por qué? Porque por medio de ayudas sociales nos estamos dando cuenta que esta zona lleva 35 años siendo la misma zona. No con los mismos problemas, con más problemas. No con la misma suciedad, con más suciedad. No con la misma... Y esto tenemos que reflexionar alguna vez y decir, las cosas que estamos haciendo, ¿las estamos haciendo bien? Tenemos que cambiar nuestra forma de proceder, tenemos que innovar la visión con la que estamos afrontando los problemas en barrios marginales. Pues bueno, simplemente decir que estamos en camino, que yo creo que entre todos los que estamos aquí y mucha gente que está fuera y mucha gente que nos está escuchando, pues vamos a posibilitar, haciendo un buen diagnóstico de lo que nos está pasando, pues modificar las cosas, y veréis como el año que viene, cuando volvamos a encontrarnos aquí, esperemos que ya también con manifestaciones, con encuentros festivos en la calle y con más participación de gente, podamos decir que hemos avanzado algo. Y con eso yo me quedaría. Muchísimas gracias.
Gracias. Miguel Ángel.
Sí, yo diría así de verdad, de verdad, no he hecho el gran reto que tenemos aquí es la dificultad de llegar en cualquier zona de exclusión. Evidentemente en el barrio también. Primero es llegar a un porcentaje más alto de población. Y para conseguir que la necesidad de igualdad de género llegue a ser una necesidad sentida también en parte de la población. Que tome mayor peso en esa necesidad que puede sentir la población y la importancia, y que realmente tiene importancia en el diario de con la pedagogía de lo cotidiano, que vean de verdad lo importante esa igualdad, que se vea, que se note, que se mane, que se viva es la importancia de esa igualdad de género en el día a día. Esa, para mí son los grandes retos, primero, llegar a más población, y segundo, que se note, que se viva como una necesidad, que tome más peso de esa necesidad de igualdad, ¿vale? Dentro de la, claro, de la escala de necesidades que se puede sentir en la población humana. Vale, a ver, eso es lo que quería comentar.
Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Pues para mí, por ejemplo, después de la experiencia de haber trabajado aquí y otra experiencia que tuve con núcleos de viviendas sociales y tal, para mí sigue siendo muy complejo, ¿no? Me cuesta mucho y por eso está la pregunta en el orden, en el guión, porque me resulta muy complejo. Es cierto que yo entiendo desde Polígono Sur, por ejemplo, en la experiencia en Polígono Sur, que un gran desafío es que realmente se pueda formar desde los propios centros educativos. También es necesario, evidentemente, toda la incidencia a través de las asociaciones y las entidades, pero donde realmente creo yo que terminan acercándose a las familias son en los centros educativos, donde todas las mujeres, que aún sin estar asociadas, pueden tener alguna relación con alguna persona que pueda facilitar la información y formación a través de los centros educativos. Entonces yo creo que el recuperar aquellas antiguas escuelas de padres, que serían escuelas de madres realmente, que había cuando comenzó la Floratristán aquí en Polígono Sur, pues sería muy interesante y yo creo que sería uno de los grandes desafíos. Evidentemente es un problema porque la administración pública quien se tendría que encargar de, porque muchas veces son las entidades sociales las que están tapando o poniendo parches en algunas competencias públicas, pero considero que sería muy interesante como desafío, ¿no? Acercarnos a los centros educativos y acercarnos a las familias desde los centros educativos. No solamente con los niños y niñas, sino con las madres sobre todo, que son las que van allí, ¿no? Que son las que hacen esas labores, ¿no? de cuidado en realidad. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o vamos cerrando? Ya ha pasado la hora, ¿no? Nuestra delegada se tiene que marchar también, que hoy tiene un día largo y duro.
Terminando con lo que dice, hay que incidir en las madres y en los padres, porque realmente si seguimos incidiendo en las mujeres, pues los hombres que sobre los hombres también hay que intervenir, ¿no? Y hay que intentar que reconozcan que los avances y los logros de nosotras también van a hacer unos avances y unos logros para ellos, ¿no? Simplemente quería remarcar eso.
Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Si no, vamos cerrando.
Sí, que sí.
Antes de darle la palabra a nuestro vicerrector, quisiera agradecer la participación en este atropello que han sido pocos días de organización y rápido, pero bueno, la participación de lo que teníamos pensado en hacer un coloquio un poco más a nivel institucional y que pudiéramos reflexionar un poquito, que luego pasara a podcast de Radio La Vida, ha sido, bueno, para mí me ha gustado muchísimo. Espero que os haya gustado también al resto. Y también quiero darle las gracias tanto a Fernando como a Lola, que están aquí, de la Fundación, compañeros nuestros de Fundación de Comunicación, para habernos ayudado a que esto saliera de una manera decente y se pudiera escuchar y que luego pudiéramos recuperar ese podcast y salir todo bien. Así que muchas gracias a vosotros también. ¿Tú quieres decir algo?
No, cierro ya,
¿Este rector?
Bueno, muchas gracias a todas y a todos, ¿no? por el debate que he estado siguiendo atentamente. Me ha parecido muy rico. Me hubiera gustado estar incluso presente, no he podido por circunstancias, que he tenido reuniones previas hasta unos minutos antes de este debate, pero bueno, aquí estamos utilizando las nuevas tecnologías, ¿no? Se ha dicho mucho, ¿no? Y estoy totalmente alineado con las cuestiones que habéis estado planteando, ¿no? Empezando porque todos los días deberían ser el Día de la Mujer, ¿no? Estamos celebrando un día porque probablemente todavía queda mucho por hacer, pero ciertamente por el camino ya estamos consiguiendo también muchas cosas. Y yo creo que eso es lo que hay que poner en valor, ¿no? Como bien habéis dicho, una jornada de reivindicación y una jornada también de lucha, ¿no? Efectivamente, este año, este día, nos lo marca la COVID, ¿no? No puede ser de otra manera, ¿no? La COVID nos hace que estemos haciendo este acto online, que lo estemos haciendo con mascarilla, con lo que nos esté limitando la presencia en las calles, que no podamos hacer de esta jornada una jornada también más festiva, ¿no? Como nos gustaría, que bueno, estoy seguro que pronto vamos a poder recuperarla, ¿no? Pero nos la está marcando también, como se ha dicho, porque precisamente la pandemia de la generada por la COVID pues ha puesto de manifiesto precisamente los problemas estructurales, las desigualdades estructurales que siguen existiendo. Algunos datos habéis dicho ya, ¿no? Pero bueno, me gustaría señalar alguno como muy significativo, ¿no? El aumento del paro, el incremento del paro en febrero, que ha sido muy importante, pues ha supuesto que 7 de cada 10 personas que son desempleadas ahora sean mujeres, ¿no? Hay 600.000 desempleadas más que hombres y sigue habiendo 10 puntos de brecha de género en la tasa de empleo, ¿no? Hay que seguir diciendo que las mujeres ganaron de media unos 6.000 euros menos que los hombres por trabajos de igual valor, etcétera, etcétera. Hay un montón de situaciones que la situación de pandemia lo que ha hecho es agravar. Habéis citado también, por supuesto, el tema de la problemática de la violencia machista. Bueno, en todo esta situación problemática, agravada por la pandemia, no podemos decir que todo esto es consecuencia de la pandemia, sino que más bien la pandemia arrolla, la pandemia, digamos, nos enseña las vergüenzas, la pandemia pone de manifiesto las problemáticas estructurales que veníamos padeciendo. Tenemos que poner también en valor algunas cosas que se han hecho bien en este país, ¿no? Y uno de los elementos para mí fundamentales tiene que ver con el diálogo social, ¿no? Ciertamente veníamos de una crisis económica brutal, no podemos olvidar que venimos de un crash económico terrible, y que esta situación económica que estamos viviendo actualmente a causa de la pandemia se ha visto en parte amortiguada gracias a que se han desarrollado políticas sociales, y me estoy refiriendo en concreto y singularmente a los ERTE, ¿no? Más de 1,5 millones de mujeres han visto su empleo protegido por los ERTE. Y esto yo creo que hay que ponerlo en valor. O sea, estamos hablando de las cuestiones negativas y de mucho que nos queda por hacer, pero tenemos que apuntar por el camino, digamos, de la mejora. Y para mí el camino de la mejora, indiscutiblemente, tiene que ver con las políticas sociales y tiene que ver singularmente con el diálogo social. Acabo de hablar de los ERTE, pero también me gustaría recordar como una buena práctica que hace apenas 2 años firmamos en la Universidad Pablo de Olavide un acuerdo de conciliación por el cual las investigadoras de nuestra universidad pueden reducir sus horas de clase para tener más producción científica tras la maternidad. Estas medidas de discriminación positiva, como también la adecuación de los horarios a las personas que tienen responsabilidades familiares, singularmente las mujeres, pues bueno, son apuestas. En ese momento fuimos pioneros en las universidades andaluzas en firmar un acuerdo de este tipo y hoy se mantiene y se debe mantener, porque todavía hoy los datos nos dicen que, por ejemplo, sin ir más lejos, los proyectos de investigación competitivos son dirigidos en un 80% por hombres frente a un 20% de mujeres, a pesar de que cada vez hay más mujeres profesores titulares y que están en puestos de gestión. También se ha comentado aquí, como una apuesta del nuevo equipo de gobierno de la Universidad Pablo de Olavide, más allá de dar unas cifras de paridad en el equipo que las da y las tiene, que ha decidido nuestro rector nombrar en puestos clave, ¿no?, en vicerrectorados clave, a mujeres para que asuman esa responsabilidad en relaciones institucionales, en estudiantes, en investigación, en profesorado. Pero también la secretaria general y la gerencia de la universidad ahora mismo están gestionadas por mujeres. Y también se ha comentado, ¿no?, en Baladí, el hecho de que se haya creado una dirección específica, una delegación del rector para la igualdad de género. Por tanto, la igualdad de género será uno de los ejes del gobierno de este equipo durante los próximos 4 años, así como el campus sostenible, la digitalización y, como hemos dicho, en general, las políticas sociales. Una apuesta fuerte, un pilar fundamental de nuestra universidad son las políticas sociales y singularmente el tema de los aspectos que tienen que ver con género, ¿no? Estamos en la residencia Flora Tristán, estamos en la Universidad Pablo de Olavide y eso tenemos que decir, oye, estamos orgullosos de ser de la Flora, estamos orgullosos de ser de la Pablo de Olavide, ¿no? Nuestra universidad desde su origen se ha nombrado aquí, como no puede ser de otra manera ya, a nuestra rectora fundadora, ¿no? A la que le debemos el sueño de este proyecto socioeducativo que es la Flora Tristán, ¿no? A Rosario Valcuesta, persona absolutamente implicada en las políticas sociales, feminista, que está en el origen de la fundación de nuestra universidad, que se llama, no por capricho, Pablo de Olavide, haciendo ver la vocación americanista y la vocación racionalista de nuestra casa de altos estudios, ¿no? Pero la residencia, además, es una residencia que se llama Flora Tristán, ¿no? Tomando el nombre de esta escritora, pensadora y feminista, también de ascendencia peruana, que se engarza en la ilustración igual que Pablo de Olavide, ¿no? Lo que acabo de decir hace un momento, creo que ha sido Mari Carmen, en el sentido de que la formación y los derechos y las reivindicaciones de las mujeres son también para los hombres, ¿no? No podrán ejercer los derechos sociales los hombres si no los ejercen primero las mujeres. Bueno, pues eso es una idea que precisamente está impregnada en el pensamiento de Flora Tristán, ¿no? Que confía enormemente en el poder de la educación, ¿no? Como feminista reclama la educación de las mujeres y sigue diciendo que efectivamente no habrá una emancipación de los trabajadores, no habrá una emancipación de las clases populares si no hay previamente una emancipación de las mujeres. Así pues, ese es el espíritu en el cual nosotros vivimos, en el cual nosotros nos desenvolvemos y en el cual queremos seguir dando pasos, ¿no? En una universidad con vocación social, cuyos pilares son, como no puede ser de otra manera, en un centro universitario, la educación o la formación y la investigación, pero como tercer elemento, el pilar de lo social, como una apuesta clarísima, y como ya se ha dicho en varias ocasiones, desde luego en este periodo vamos a apostar específicamente por la Flora. La Flora la queremos poner en el mapa, la Flora nos importa. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a remover todos los obstáculos que sean necesarios para invertir más en la Flora dentro de las posibilidades económicas que son, como bien sabéis, bueno, pues las que son, pero estamos haciendo todo lo posible por mejorar las infraestructuras y, por supuesto, lo más importante, para impulsar con vuestro trabajo, que sois vosotros los que lo vais a impulsar, todo el proyecto socioeducativo en definitiva. Bueno, pues nada más, yo simplemente agradeceros de verdad, de corazón, el trabajo que estáis haciendo y desear, ¿no?, que el año que viene este acto pues se pueda volver a celebrar, pero de una manera, como digo, más multitudinaria, más festiva y más participativa si cabe, porque podamos otra vez estar juntos y abrazarnos y tomar las calles. Muchísimas gracias y feliz Día de la Mujer.